¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa Sound Up que investiga el origen de la violencia en mi país, tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
Resurge la noche y nos convoca con historias que surgen del alma negra. Aquí, el terror nace de nuestros propios miedos. De nada te sirve gritar. La oscuridad ahoga nuestra valentía. ¿Quién se atreve a mirar de frente al terror? ¿Quién desafía la maldad? ¡Shh! Apaga la luz y reza. Estás a punto de escuchar las antologías de la noche.
¡Ayuda!
¡Al infierno! ¡Ayuda! ¡No, donde pertenece!
Fueron advertidos del poder de la daga.
¡Robaron mi instrumento! ¡De pie!
¡Papá! ¡La mano me está agarrando a mí!
¡Madrazo!
¡General madrazo, pendejo!
¡No se te olvide que aquí mando yo!
Segunda temporada.
Donna, ya vámonos, hijo. Se nos va a hacer tarde. Ven, salte del río.
Mira, mamá, aquí hay algo.
Donna, si deja eso. Ya no hay tiempo para jugar.
Mamá, ¿qué es esto?
Donna, suelta eso. Ay, Dios mío. Dios, es una mano. ¡Suéltalo!
¡Mamá!
¡Que la sueltes, te digo! ¡Vámonos!
¡Mamá! ¡La mano me está agarrando a mí!
Madrazo. Y Urbina.
¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes! ¡Suéltalo, suéltalo!
Mira. Mira.
¿Qué?
Mamá. Esas son personas.
Son cadáveres. ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí!
¡Rápido! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos!
¡Ayuda!
¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? Tranquilo, Yuval Mitzli. Es solo un espejo. ¿Eres tú? ¿Qué pasa? ¿No te reconoces? ¿O no te gusta lo que ves? Detrás de cada espejo existen realidades diferentes. Mundos que nos muestran imágenes de nosotros que difícilmente acabamos de reconocer. Detrás de cada espejo existen realidades diferentes. Mundos que nos muestran imágenes de nosotros que difícilmente acabamos de reconocer. De un lado vive un santo. Del otro lado es un asesino. De este lado una mujer es monja. Y del otro meretriz. El caballero se torna en un patán. O el monstruo puede dar cátedra de nobleza. Quizá la pregunta sería, ¿de qué lado del espejo estamos nosotros? ¿Qué versión somos en este intrincado universo? ¿Somos santos o somos demonios? Me queda claro, yo no soy santo. A veces, solo muy de vez en cuando, la vida nos convierte en monstruos. incluso en este lado del espejo. Tendrían que ver lo que le sucedió a Rubén Covarrubias, un taxista modelo de nuestra gran urbe, quien nunca imaginó siquiera los horrores que enfrentaría esa misma noche. Horrores que cambiarían su rostro de este lado del espejo. Ay, aquí está, aquí está, aquí está. El año 1980. México celebraba el nacimiento de nuestro primer panda en cautiverio y recién se inauguraba el Centro Comercial Perisur. Y es aquí cuando, al caer la noche, circula tranquilo Rubén al volante del flamante taxi número 1036 color coral por la calle Doctor La Vista en la Colonia de los Doctores. Se detiene junto a una caseta telefónica afuera de una miscelánea para hacer una llamada.
Pinche caseta telefónica, toda jodida y grafiteada.
¿Bueno?
¿Gorda?
Ay, Rubén, amor, ¿a qué hora vas a llegar a la casa?
Uy, gorda, hoy me toca turno de noche.
Ay, viejo, no me gusta que andes por allá. Esa colonia es bien peligrosa. No me gusta que trabajes de noche.
¿Le prometimos a Judith su viaje, o no?
¿Mi viaje? ¿Están hablando de mi viaje? Papá, ¿sí nos vamos a ir de viaje?
Lo que tú quieras, mi niña. Con esas calificaciones, aunque tenga que echarme 3 turnos de corrido, no me importa. Te voy a llevar a tu viaje.
Papito, 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 gracias, papito. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
Ya, calma, Judith. Ay, Rubén, por eso te quiero. Te espero despierta.
Vete a dormir, gordita. No me va a pasar nada. Anda, ya tengo que colgar.
Vete con mucho cuidado. Te veo al rato.
Las amo.
¿Y nosotros a ti?
¡Taxi!
Buenas, buenas.
¿Qué tal, muchachos? ¿A dónde los llevo?
Al estado, a Chiconautla. ¿Sí sabe dónde?
Sé cómo llegar, pero la verdad no conozco muy bien.
Usted no se apure. Llegando allá le digo por dónde meterse.
Está re lejos, pero está bien. Hoy ha estado floja la chamba. Súbanse.
Cuatro se subieron al taxi. El tal Efraín, el que solicitó el viaje, un hombre con uniforme militar y 2 jovencitos con cachucha que les tapaban el rostro. Todos con cara de desconfianza. Todos con intenciones oscuras. Las luces de la ciudad fueron poco a poco quedándose atrás, mientras el taxi se adentraba por parajes sombríos y desolados. El pavimento fue reemplazado por terracería. Los sonidos de la ciudad se fueron quedando callados. Mientras Rubén se preocupaba cada vez más conforme avanzaban. Algo no le gustaba nada. Sus pasajeros hablaban de robos, de armas, se jactaban de burlar la ley. ¿En qué se había metido? Necesitaba un poco de aire y despejar la cabeza para tranquilizarse.
Oigan, muchachos, ¿seguros que es por aquí? ¿No nos perdimos?
Tranquis, no se me agüite. La ruta la conocemos bien. Es más para allá adelante. ¿Ve la cantina de allá? Por donde está la caseta de teléfonos. Es como a 5 calles más adelante.
Qué bueno, muchachos. Solo un favor. Tengo que echar una firma y hacer una llamada. Denme un segundo.
Puta. ¿Qué, no quiere que le pague?
Sí, claro. No me tardo. De veritas, ya no aguanto. Ahora vuelvo. Puta madre, ¿ahora en qué me metí? ¿En qué me metí? Hasta la pinche cantina se llama La Perdición. Rápido, gorda, apúrate. Contéstame. Chingada madre, pinches teléfonos de mierda.
Policía Auxiliar del Distrito Federal, ¿en qué puedo ayudarle?
Estoy en el Estado de México, por Chiconautla, justo enfrente de la cantina La Perdición, calle Sur 46, manzana 47. Manden, por favor, una unidad. No tarden.
¡Chofer, apúrese, que llevamos prisa!
Oiga, ¿está usted bien?
No sé por cuánto tiempo. Me piensan llevar a 5 calles de donde les dije. Por favor, manden una unidad de prisa.
Mientras Rubén caminaba de regreso hacia el taxi, fue distinguiendo claramente la plática de aquellos hombres. Su corazón latía con fuerza. Estaba en medio de calles desoladas, oscuras y pobres, y el miedo se fue apoderando de él.
Ay, ¿qué le pasa, cabo? ¿De qué tiene miedo? Si nuestros amigos ni han llegado.
No es miedo, Efraín.
Mírenlo, como si fuera nuevo. Te estás cagando, ¿verdad?
El que parece nuevo eres tú, Efraín. ¿Cómo putas aceptaste venir sin armas? ¡Sin una puta arma! No sé si eres ingenuo o pendejo.
Usted tranquilo, mi cabo. Nuestros amigos son de ley. Solo piense, cabo. Piense. Nosotros le entregamos millones cada semana al general Madrazo. ¿Por qué habría de querer dañarnos? ¿De verdad cree que está dispuesto a perder eso? No. Oh, compa, con dinero baila el perro.
Muchachos.
Ay, por fin, hasta que regresó.
Saben, ya es tarde y me están esperando en casa. Por favor, páguenme y me voy. Yo hasta aquí llego. Al fin y al cabo, que no es tan lejos.
Ey, no, señor, no, señor. Así no es el trato, ¿eh? Le pagamos cuando nos lleve de regreso a la ciudad. ¡Órale, súbase! ¡Y es aquí adelante! ¿Y ahora? ¿Por qué tanto miedo?
Algo no está bien. ¿Armas? ¿Dinero? Quédense con el carro si quieren. Yo me voy.
¡Ey! ¿Rubén Covarrubias?
¿Cómo chingado sabes mi nombre?
¿De verdad crees que no sabemos quién eres? ¿Crees que íbamos a agarrar el primer taxi que se nos cruzó por la calle? No, amigo. Somos profesionales. Mire, Brian, acércate, que te vea bien. Venga, quítate la gorra, que te vea la cara.
Brian, yo te conozco. Tú estudias con mi hija. Has ido a mi casa.
Ahora ven conmigo. Sígueme.
Bueno.
Guadaña, ¿estás ahí?
Uh-huh.
¿Ya estás instalado en la locación?
Uh-huh.
¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No entiendo.
Ok, mire, Guadaña, te voy a comunicar con alguien, por favor. Descríbele lo que está pasando en la casa. ¿Qué está haciendo?
¿En la casa? ¿En la casa de quién?
Dígale aquí usted a mi Rubén qué está pasando. Se lo paso para que escuche bien.
Papá. Papá. Papá.
Judith.
Hable, guadaña. Háblele al Rubén.
Estoy aquí con una muñequita preciosa. No me la imaginaba tan rica.
¡Suéltalo!
Mire. ¡Calito, güey!
¡Papá!
¡Déjenla, hijos de la chingada!
¡Quieto, cabrón, quieto! ¡O le quito la bocina!
¡Déjenla, por favor, déjenla!
Guadaña, cuéntele aquí al Rubén. Cuéntele para que se calme. Que está usted ahí para cuidar a la niña, ¿verdad?
Sí. Si le vuelves a lamer la cara a mi hija, te arranco la pinche lengua y te la meto por el...
¡No!
Todo resuelto. La mujer ya no va a estar molestando.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
¡No toquen a mi hija! ¡Es solo una niña!
Pues ya está crecidita. ¿Para ser solo una niña? ¿Qué tiene? ¿13? ¿14?
¡Déjenme! ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme! ¡Déjenme, por favor!
¡Ya basta! ¡Se lo ruego!
Tranquila, mi vida. No te muevas.
¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No!
Pocos sonidos pueden golpear tan fuerte como lo que Rubén estaba escuchando en ese momento. El dolor le impedía hablar. Estaba escuchando cómo violaban a su pequeño.
Guadaña, no le haga nada a la niña y a la mujer, a menos de que le dé nuevas órdenes.
Ya, ya. Enterado. No llores, chiquita. No llores, mi princesa.
Me alegra que nos entendamos.
¡Oh, al fin! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Oficiales! ¡Ayúdenme! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Uno se metió en mi casa! ¡Sigue ahí! ¡Y violó a mi hija! ¡Está con mi hija!
Cálmese, hombre. Cálmese. Respire. No se preocupe.
¡Llévenme a mi casa rápido! ¡Hay que salvar a mi hija!
Ya. Ahorita nos hacemos cargo.
A ver, quietos, putos. ¡Arriba las manos! ¡Están bajo arresto!
¡Ya! ¡Nosotros, nos rendimos!
¿Qué pasó, pinche Efraín? Hijo de tu... No puedes controlar a un puto taxista. Ya es viernes de quincena, hora de pagar.
¿Pero qué?
A ver, quítenme este cabrón, háganlo para allá.
Pero usted...
Unidad 135, ya hay informe del 1031. Repito, ya hay informe del 1031 que llamó a la estación...
Ya estamos aquí. Estamos verificando las calles cercanas a la cantina. Creo que llegamos demasiado tarde. Encontramos un cadáver en la calle. Con licencia a nombre de... Rubén Covarrubias. Presenta impactos de bala. 2 en el tórax. 1 en la frente. Claras marcas de tortura en extremidades. Le faltan dedos de la mano. Y lleva los globos oculares reventados.
Para Rubén, en ese momento, fue como si un agujero se hubiera abierto en sus propios intestinos. Estaban describiendo cómo lo iban a matar. Sintió cómo la confusión y el terror pesaban en su estómago y le infectaban el cuerpo entero. paralizándolo por completo.
Copiado. ¿Necesita refuerzos?
Negativo. Ni le llamen a Los Ángeles Verdes. Yo me lo llevo todo en la cajuela. Ya está muerto. ¿Me copia?
Ya está muerto.
10-18.
Bien, 10-4.
Apenas escuchó esas palabras de quien se suponía debía salvarlo, y sin que le quedara tiempo alguno para reaccionar, las piernas de Rubén perdieron comunicación con su sistema nervioso central. Ambas cedieron y lo dejaron caer de cara al suelo. Su rostro, cubierto de lágrimas y de tierra.
¿Pero qué tanto hacen? ¡Órale, cabrones! ¡Ya! ¡A lo que venimos! ¡Y rapidito! ¡Que tengo una cena con el señor presidente!
¡No me chingues, pinche negro! ¿Entonces sí es verdad? ¿Sí son cuates desde la secu? ¡Con el presidente! ¡El preciso! ¿José López Portillo?
¡General Madrazo, pendejo! ¡Mira, hijo de tu puta madre! ¡Que no se te olvide que aquí mando yo! ¿Desde cuándo creíste que podías hablarme así, pendejo? ¡Esta es mi ciudad! ¡Yo soy el jefe de la puta policía y tú me pelas la verga! A ver, tú cabroncito, ¿cómo dices que te llamas?
Efraín, señor.
¡Me vale verga! Tú, como te llames, tráeme mi puto dinero que tengo que irme.
Claro. Aquí tiene.
Rubén no podía creer que frente a él estaba Arturo el Negro Madrazo, jefe de la Policía Metropolitana y amigo personal del presidente López Portillo. Quien debía protegerlo era quien lo amenazaba. Su miedo se fue transformando en indignación. Su furia creció y explotó sin medir consecuencias.
¡Pedazo de mierda! ¡Tú eres Arturo Madrazo, hijo de tu puta madre! ¡Tú deberías protegernos! ¡Te debería dar vergüenza, cabrón!
¡Cállenme este pendejo! ¡Urbina! Checa si está todo el pinche dinero.
Dile, Urbina. Dile que está ahí todo su dinero. Nosotros le cumplimos a tiempo, como siempre.
Aquí hay puro fajo de 50,000 con todo y cintillo. Debe ser como 1,000,000.
¿Como 1,000,000, pendejo? ¿O 1,000,000?
Bueno, fue... pues a ojo de buen cubero.
¿A ojo de buen cubero? ¿Cuántos dedos tienes? ¿Como que tienes 10 dedos? ¿O tienes 10 dedos?
No, señor.
¡Cuéntalos bien! ¿Entonces?
Es 1,000,000, señor.
¿Eso es todo? ¡Hijo de la chingada! ¡Me hiciste venir hasta aquí por un pinche 1,000,000 de pesos!
¡Ey! ¿Pero qué dice, general? ¡Me ofende! ¡Espere! ¡Espere, tranquilo! ¡Mire! ¡Vamos a serenarnos! ¡Nosotros tenemos una buena asociación! ¿Qué, no le damos dinero cada semana? ¡Nosotros somos los que arriesgamos el pellejo para obtener el dinero! Nosotros queremos seguirle sirviendo, general. Sin usted, nuestra asociación no serviría para 3 cosas. Para nada, para un carajo y para una mierda.
¿Asociación? No mames, verga. Tú no eres mi socio. Eres un pedazo de mierda al que le permito trabajar para mí, para no matarlo. ¿Y yo por qué estoy discutiendo esto? ¿Por qué cuando tengo prisa me salen con estas mamadas? Sí les dije que tengo una cena con el presidente, ¿verdad, pendejitos? ¿Se los dije o no?
Por favor, no me apunte con eso en la cara. De verdad, no es necesario.
¡Esto es todo lo que sacaste del asalto a Serfín, puto! Tengo 12 de cabrones que me dan más del doble. Si esto es lo que sacas de un robo bancario... significa que eres un raterillo de mierda o un pendejo. Y yo no tolero a ninguno de los dos.
Pero...
no tengo tiempo para estas pendejadas. ¡Urbina! Aquí te lo encargo.
Copiado, patrón.
¡Dame el maletín! Estos ya no me sirven. ¡Diviértanse, cabrones!
Urbina, mira. Dime, ¿qué podemos hacer?
A ver. Primero que nada, 1, 2, 3, 4. Aquí falta uno, cabrón. El que siempre anda en moto, ¿dónde está?
Guadaña.
Ese mero, ¿dónde está?
Está resguardando una casa, un área de interés.
Pues dile que se venga para acá de inmediato. Que lo quiero aquí, en este puto instante.
De acuerdo. Guadaña, ¿me copias?
Sí, patrón, ordene.
Por favor, déjenlas ya.
Dice Urbina que te vengas para acá.
Está bien. ¿Ahí donde quedamos?
Pasando la perdición. Toma el sendero hasta el río. Ahí vamos a estar.
¿Qué hago con las mujeres?
Me importa una verga.
¡Desgraciados! ¡Hijos de la chingada! ¡Los voy a matar!
¡Que te vengas para acá, Guadaña!
¡Voy para allá!
¡Vaya, cabrón! Ahí está, ya llegó.
¿Qué pedo, Efraín? ¿Por qué la urgencia? ¡Vine tan rápido como... ¡Cuidado!
Aunque Efraín trató de advertirle, el pobre Guadaña no alcanzó ni a terminar la frase. De entre los arbustos salió Estanislao, uno más de la gente de Urbina, y le estrelló un bate en la boca. Sin dientes y ensangrentado, trató de defenderse, pero el golpe lo dejó aturdido y casi inconsciente.
¡Ah, huevo, chinga! ¡Pinche Estanislao! ¡Por eso eres mi gallo! ¡Pobre pendejo! ¡Ni se la solió! ¡Ay, cabrón! ¡Ustedes, órale! ¡A trabajar! Los quiero a todos amarraditos de pies y manos. ¿Me oyeron? Luego me los juntan aquí, en medio círculo, para que vean bien todo el numerito.
Por favor, déjenme ir. No me hagan nada. Yo solo soy un taxista. Mírenlo, ahí está mi carro. Se lo pueden quedar. Estos hijos de puta violaron y mataron a mi familia. Suéltenme, por favor. O tan siquiera déjenme partirle su madre. Ay, a ver, ¿cómo te llamas? Rubén. Rubén Covarrubias.
Óiganme, cabrones. Este ojete es solo un taxista.
No se asuste, amigo. Yo mismo veo qué puedo hacer por usted. ¡Estanislao! Espósenlo también y llévenlo con los otros. No, por favor. Por favor, se lo suplico. Mataron a mi hija y a mi mujer.
Ya cállate.
Las violaron y las mataron.
Tráiganme a Efraín.
A ver, cabrón.
Tú.
Mira bien. ¿Sabes qué es esto?
¿Qué es esto, pendejo?
Es su charola.
A huevo, correcto. Es mi placa. ¿Y quieres saber un secreto? ¿Eh? Charola mata fusil. ¿Sabes qué significa? Significa que yo puedo chingarme a quien yo quiera. Y a mí me pelan la verga. Soy inmune, pendejo. ¿Sabes qué es eso?
No mames, ¿qué vas a saber?
¿Te gusta mi navaja, Efraín? ¡Mírala!
¡Mírala!
Entonces, así está la cosa. Yo tengo la charola. Yo tengo la navaja. ¿Y tú? Tú me vas a pelar la verga.
A mí me parece un buen trato.
Puedo trabajar más duro. Puedo darte más dinero. Sin que se entere Madrazo.
No mames.
Si me haces algo, se van a enterar todos. Podemos llegar a un acuerdo.
Parece que no me escuchas. Deja y te hablo al oído.
Rubén miró aterrado, sin poder creer lo que veía. Cómo Urbina le cercenaba la oreja a Efraín.
A ver si ahora sí me escuchas.
¡Ay, cabrón!
Ante la mirada incrédula de Rubén, Urbina levantó la oreja cercenada para mirar la contraluz, usando la luna como fuente de iluminación. Para luego acercar la oreja a su boca y hablarle con firmeza.
Mira qué bonita. ¿Ahora sí me escuchas? Así de cerca me tienes que escuchar. Yo tengo la navaja. Y tú ya me pelaste la verga. A ver, dilo.
Te va a cargar la chingada, cabrón. Vas a valer verga.
No.
Eso vas a valer verga.
No, así no es, pendejo. Vaya, miren quién está despertando. Vaya, nada más.
Dinos qué quieres, cabrón. ¡Chingada madre! ¡Hacemos lo que quieras, pero ya! ¡Déjanos ir, Urbina!
Mira nada más. A ver, Efraín.
¿Qué? ¿Él va a hablar por ti o qué?
¡Aviéntate un tiro conmigo! ¡Sin pistolas! ¡Anda, puto! ¿Te estás divirtiendo? ¡Hijo de tu puta madre!
¡Ay, cabrón! ¡Oh! No más que ustedes con el pendejo del taxista. ¿Con que ahora te crees don Verguitas, eh? ¿Con que don Verguitas? Se me ocurre algo, Estanislao. Trae al chamaquito. Al Brian. Ay, cabrón. El jefe me dijo que me divirtiera. Ahora, bájale los pantalones a don Verguitas. Pantalones y calzones juntos. ¡Todo
no,
fuera!
¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Déjame, pinche puto! ¡Que me dejes, cabrón!
¡Shh! Brian, ¿verdad?
Sí.
Tú fuiste el que llevaste a don Verguitas a casa de tu amiga, ¿no?
Sí.
¿Tú crees en el karma?
Sí.
Quítenle él también la ropa.
Rubén no sabía cómo reaccionar. Estaba helado por lo que contemplaba. A punta de golpes y por la fuerza, fueron desnudando al chamaquito, mientras una Glock 9 milímetros le apuntaba al cerebro. Urbina se estaba divirtiendo. Y entonces, amenazándolo con la pistola, le dio al Brian una sola instrucción.
Ahora, Guadaña va a ser tu puta. ¡Órale, cabrón!
¡No! ¡Brian, no lo hagas! ¡Tú y yo somos amigos, güey!
¡Ay, pues ahora van a ser mucho más que amigos, pendejos!
¡Suélteme! ¡Pinches putos! ¡No, Brian! ¡No! ¡No, Brian, no!
Y movido por el miedo, el Brian hizo lo que le mandaban a punta de revólver, arrancándole un grito de dolor y de vergüenza. Aquel adolescente se transformó en una bestia que embistió con furia y vergüenza a Guadaña. Al terminar, ninguno de los dos dijo palabra alguna, creyendo que si aceptaban el castigo, salvarían sus vidas. Pero no. Eso apenas era el comienzo. Rubén temblaba de miedo. No podía creer que esas personas frente a él, policías uniformados, se carcajeaban y aplaudían esos horrores.
Ah, ya me aburrí. Pónganlos con nosotros.
A mi orden.
¿Listos?
De cerquita, pa' que no fallen, pendejos. ¡Disparen!
Todos cayeron muertos. Bueno, nadie se percató que el cabo no recibió el balazo en la nuca, sino que muy cerca del cuello. Pero como sangraba caudales, lo dieron también por muerto. Rubén comenzó a tener espasmos, quizá de miedo, quizá de frío, pero se quedó inmóvil mientras contemplaba cómo uno a uno fueron ejecutados de un balazo en la nuca. Una lágrima rodó por su mejilla. El dolor de aquellas personas sobrepasó su odio y su deseo de venganza. Y desde dentro, muy dentro, comenzó a crecer una gran furia que sobrepasó su miedo.
Ahora, tráiganme al taxista. Pero mira qué cara traes. No pongas esa cara, te ves horrible, chingá. Como máscara de Día de Muertos.
Te voy a matar. No sé cómo. Pero te voy a matar.
¡Ay, no voy a dormir! ¡Ah, huevo! Ya sé qué voy a hacer con este pendejo.
Sujétenlo, muchachos. Agárrenlo bien.
Mientras los policías lo sujetaban, Rubén alzó la mirada hacia el cielo, suplicante. Y la luna se reflejó en sus ojos.
Si hay un Dios allá arriba, si de verdad existe alguien, quien quiera que sea, se lo suplico. A quien sea que exista, les ofrezco mi alma. Ayúdenme a cobrar venganza. Les ofrezco mi espíritu. Les entrego mi alma.
Estanislao, agárralo bien fuerte, cabrón.
Levántale la cabeza, que no se te mueva.
Ninguno de los policías se percató cómo la luna comenzaba a brillar de una forma muy extraña. Su luz, cual haces, comenzaron a desplazarse hasta bañar a Rubén con un brillo especial, dándole una atmósfera mágica, tétrica. Solo Rubén se dio cuenta de que su plegaria había sido respondida.
Si hay un Dios, me está escuchando.
Eso. ¡Levántale la cabeza!
Toma mi alma. Es tuya. ¡Venganza! ¡Venganza!
Ahora por aquí.
¡Quédate quieto, pendejo!
Urbina le enterró la navaja en la frente, en el extremo superior de su cara, justo abajo de donde inicia el pelo,
y comenzó a abrirle la piel, cortando por los bordes del rostro.
Ahora sí, vamos a ver tu verdadera cara. ¿Para qué no pongas esa pinche cara de que oliste un pedo?
Lo estaba desollando bien.
Oh, qué la... ¿No aguantó? Qué lástima. Quería enseñarle mi máscara.
Cuando Urbina terminó, sostenía en sus manos la piel del rostro como si fuera una máscara, mientras Rubén se quedaba con un amasijo de carne, tendones y huesos sangrientos. Sin párpados, sus ojos permanecieron fijos, inmóviles, en una eterna mirada de terror. Era el rostro de un monstruo.
Ya no pude enseñarle mi máscara, puta madre. Ay, ahora de verdad que sí está feo. A ver, muchachos, acabemos con esto. ¿Me oyeron? No quiero pasarme aquí toda la pinche madrugada. ¡Junten a todos, rápido! ¡A todos!
El cuerpo inerte de Rubén, sin cara y ensangrentado, se veía aún más lúgubre por el haz de luz de luna que lo iluminaba. Pero en aquella escena dantesca, Urbina se percató que aquel rostro inconsciente sonreía con una mueca sardónica que le puso los pelos de punta. Y el viento comenzó a aullar cada vez más fuerte. Y Urbina podía jurar que escuchó algunas palabras en el viento.
No más. Ya no más. Yo no tuve nada que ver.
Ya sé, ya sé. Tú solo eres un pinche taxista.
Primera vez en la vida de Urbina, sintió miedo. Así que sin mediar palabra, tomó su navaja y le cortó la yugular a Rubén, tirando el cuerpo al suelo, mientras la vida se le escapaba junto con su sangre.
Echen a todos al río. ¡Vámonos!
Cuando se desató la tormenta, los relámpagos iluminaron toda el área. Por momentos, con los estallidos de los truenos, parecía que el cielo se incendiaba en llamas. Y la luna resplandeció con una potencia lúgubre y espectral. Su luz se podía ver claramente a través de los nubarrones y alumbraba directamente sobre el agua que corría vertiginosa por aquel río teñido en sangre. Y por entre el viento, ahora se escuchó claramente.
Y Urbina.
¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes! ¡Suéltalo, suéltalo!
Mira, mira.
¿Qué?
Mamá, esas son personas.
Son cadáveres. ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido, vámonos de aquí!
¡Rápido! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos!
¡Ay!
Aquel niño quedaría marcado toda su vida por la escena que acababa de contemplar. Se había bañado en un río de sangre, repleto de cadáveres. Tranquilo, mi Quitty. Aquí no acaba la historia. No. A partir de ahora, esto se pone bueno.
¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama, un podcast presentado por el programa Sound Up que investiga el origen de la violencia en mi país, tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.